hablan los ministros. Señor ministro del Interior, Guillermo Rivera, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Me da mucho gusto saludarlo.
Bueno, hagamos el corte de cuentas. ¿Qué se salva y qué se hunde?
La sección. ¿No tiene presentación
sí,
la sección?
Sí, sí, sí. No, es que ya el quórum ya no se pudo. Se salvaron unos artículos en la Cámara de Representantes. El cartel del Golfo, pues, no pudo entrar en el fast track. Hagamos un corte de cuentas de lo más grave que se quedó por fuera, ministro.
Pues yo empezaría al contrario, Julio, señalando que lo más importante se va a alcanzar a tramitar antes del 30 de noviembre. Y empiezo, por supuesto, por la ley reglamentaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ayer se votaron 30 artículos sin proposición. En estos momentos estamos terminando de redactar el informe de la subcomisión que conformó el presidente de la Cámara, con lo cual esperaríamos que fluya rápidamente, por supuesto con la discusión necesaria, el debate para que podamos agotar en la última instancia en el Congreso de la República y nos quedaría solamente la conciliación. El lunes vamos a votar la reforma política en su último debate en la plenaria del Senado. La próxima semana también votaremos la conciliación del proyecto que crea las 16 nuevas circunscripciones de paz. Y yo diría que esos son los proyectos que con seguridad alcanzarían a ser aprobados antes del 30 de noviembre. De ahí en adelante lo que tenemos que examinar es cuál es la ruta que podríamos adoptar para darle trámite a los proyectos que están pendientes. Usted mencionaba ahora el de sometimiento colectivo de estructuras del crimen organizado, que es uno que no ha podido ni siquiera surtir su primer debate en las comisiones conjuntas primeras. También el proyecto que crea un régimen penal diferenciado para los campesinos con pequeñas extensiones de cultivos de uso ilícito y otros proyectos que tienen que ver con otras carteras, pero que por supuesto son del gobierno y hacen parte del acuerdo de paz, como el que crea el catastro multipropósito, el proyecto que crea unas zonas de reserva forestal y el proyecto que modifica la ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Como no se trata de actos legislativos, sino de proyectos de ley, lo que hemos pensado es que podríamos tramitarlos a través del procedimiento ordinario con mensaje de urgencia, lo que termina siendo idéntico a lo que hoy prevé el procedimiento especial legislativo. Ese mensaje de urgencia permite que se discutan en un primer debate en comisiones conjuntas, con lo cual creemos podríamos aprovechar los días del mes de diciembre que quedarían de sesiones ordinarias.
Ministro, pero preocupa que a 8 días del fin del fast track absolutamente ningún proyecto del punto 1 del acuerdo de paz, del punto de desarrollo agrario, se ha tramitado. ¿Qué va a pasar con la implementación de los acuerdos en este sentido?
Esa es una buena pregunta, Lucas, y me obliga a hacer una precisión necesaria. Antes del 30 de mayo, en uso de las facultades que le habían sido otorgadas al presidente de la República, se expidió un decreto con fuerza de ley en el que están consignados los temas más importantes de, digamos, de desarrollo rural. Los que no podían hacerse a través de esa figura y que había que hacerse a través de ley, están en este momento surtiendo el proceso de consulta previa con las minorías étnicas, conforme lo ordena la ley. Y desde el principio habíamos previsto que una vez termináramos esa etapa, se radicaría el proyecto por vía ordinaria y con mensaje de urgencia, de tal manera que antes de que termine este año seguramente estaremos radicando ese proyecto, que es un proyecto ordinario, no es estatutario, luego se puede presentar al final de la legislatura y continuar su trámite en el mes de marzo del próximo año.
Ministro, otro tema que preocupa al gobierno es la decisión de Juan Fernando Cristo y de 10 de los senadores de su bloque del Partido Liberal que definitivamente se van a oponer a la reforma política. ¿Cuál es su opinión frente a esta posición del exministro Cristo, que fue precisamente el autor de este proyecto?
Me parece que están equivocados tanto el doctor Cristo como los 10 senadores, porque según lo que oí en la constancia que leyeron ayer, el argumento es que esa reforma ya no tiene nada que ver con el acuerdo de paz. Y resulta que el primer artículo de esa reforma lo que está creando es un sistema de adquisición progresiva de derechos de las organizaciones políticas y estableciendo unas reglas para que puedan otorgarse personería jurídica a movimientos políticos que acrediten un número mínimo de afiliados. Ese es, digamos, el tema más explícito en el punto 2 del acuerdo de paz. y es el primer tema que desarrolla esa reforma política. Luego, ese argumento me parece que no viene al lugar, y además me sorprendió que lo hicieran incluso antes de que se radicara la ponencia para la plenaria del Senado. Creo que lo lógico es que nos hubiésemos podido reunir con los senadores, escuchar sus observaciones, y si hubiese lugar, haber incluido los ajustes en la ponencia, pero nos sorprendieron con ese comunicado. Sin embargo, vamos a intentar hablar con ellos durante estos días para lograr escucharlos y establecer realmente qué observaciones tienen. El debate va a ser el lunes, esperaríamos que ellos cambien de opinión luego de que conversemos sobre ese particular.
Ministro, ¿y esto no tendrá que ver con el resultado de la consulta liberal y una cierta presión para que César Gaviria abandone la dirección del Partido Liberal?
Pero digamos, no veo qué efecto pueda tener la reforma política con la directiva de un partido político determinado. Estas son reglas de juego que la mayoría de ellas no se van a poder aplicar en las elecciones del año 2018, porque son asuntos que tienen que ver, como lo explicaba ahora, con un régimen de adquisición progresiva de derechos de las organizaciones políticas, que además tendrán que ser desarrolladas mediante una ley estatutaria que, en el mejor de los casos, se podrá empezar a discutir en el mes de marzo del próximo año.
Pero, ministro, claro que tiene que ver porque César Gaviria está muy interesado en que se apruebe pues ese articulito de las coaliciones de los diferentes partidos, y ese es el plan que está haciendo César Gaviria con el partido de la U, ¿o no?
Bueno, pero ese articulito venía desde el debate en la Cámara hace más de un mes. Luego, digamos, no veo por qué eso tenga un efecto en la dirección de un partido. Yo, por supuesto, no puedo opinar de los asuntos internos de un partido político, pero digamos que de primera mano no encuentro la relación entre uno y otro.
Mire, ministro, sobre el transfugismo que se aprobó y que está permitido entre los partidos que hagan coalición, es decir, si el Partido Liberal quiere aliarse con el partido de la U, por ejemplo, que eso puede llegar a pasar, eso sí es permitido. ¿Por qué entonces, si ya van a avalar ese tipo de movimientos, no avalan de una vez que todos los congresistas que se quieran cambiar de partido lo hagan? Porque hay algunos que dicen, no se me permite que yo haga transfugismo si no estoy de acuerdo porque mi partido le da aval a alguien que tiene problemas con la justicia y que yo tengo un impedimento, por lo menos moral, para estar compartiendo colectividad con alguien que sea heredero de la parapolítica o algo así. Pero sí se le permite... el transfugismo cuando haya alianzas entre partidos políticos. ¿Por qué hicieron solo esa diferenciación y no lo dejan o abierto o cerrado del todo?
Camila, para el gobierno lo mejor es que no haya lugar a transfugismo. A nosotros esa figura nunca nos ha gustado. Nos parece que, digamos, un régimen político serio, las personas que tienen representación popular, pues no pueden estar cambiando de partidos, porque eso es lo que significa, ni más ni menos, es una traición a sus electores. Cuando un elector deposita el voto por un candidato a una corporación pública, está también depositándolo por la plataforma política de la organización política que avala a ese candidato. Y si esa persona pues cambia de partido, a mi modo de ver, esa es una traición a su elector. Ese artículo que usted señala fue incluido en el tercer debate, en el que se dio en la Comisión Primera del Senado, bajo una condicionalidad, y es la que usted señala, que cuando se presente una coalición y alguien no esté conforme con esa coalición, pues la persona o el miembro de la corporación pública queda liberado para poderse inscribir como candidato en una organización política distinta. Digamos que las circunstancias políticas de la Comisión Primera un poco obligaron a un acuerdo entre las fuerzas políticas que están representadas en esa célula legislativa para lograr su aprobación, pero al gobierno no le gusta. Para nosotros lo ideal es que no haya lugar a ningún tipo de transfugismo, ni el puro y simple, ni tampoco este que está condicionado. Ahora, esperaríamos a ver qué ocurre en el debate en la plenaria del Senado de la República. Nosotros estuvimos haciendo antes de ayer y ayer una especie de encuesta con los senadores y nos encontramos con que a la mayoría claramente no les gusta la figura del transfugismo, cosa que al gobierno le complace, de tal manera que esperaríamos que eso se resuelva en el debate del lunes, pero comparto sus apreciaciones. Me parece que es mejor que no haya lugar a ningún tipo de transfugismo.
Ministro, y otra vez se repite la película de la reglamentación de la jurisdicción especial para la paz. Esto pasa en cada uno de los debates. Y es que el fiscal general de la Nación, pues nuevamente planteó unas inquietudes sobre esta iniciativa y en particular sobre un artículo que le abriría la puerta a que la Corte Penal Internacional llegara a Colombia. En esta ocasión, pues el ponente del proyecto, Hernán Penagos, se sumó a las preocupaciones del fiscal general, por lo que el gobierno queda solo. ¿Ustedes van a acompañar y van a corregir el texto para incluir estas observaciones del fiscal general?
Déjeme contarle, Lucas, que con el fiscal general de la Nación tenemos ya varios meses de estarnos reuniendo muchas horas con él, con su equipo asesor. En algunas de las reuniones incluso ha participado el señor presidente de la República, el vicepresidente de la República, y le hemos acogido 35 observaciones. Ayer documentamos las reuniones que hemos sostenido con el propio fiscal y con su equipo de trabajo, y llegamos a la conclusión de que 35 observaciones han sido incluidas en el texto. En esta que usted menciona, la preocupación que él tiene sobre una eventual intervención de la Corte Penal Internacional, nosotros no compartimos esa apreciación. Creo que ahí tenemos una diferencia sustancial de interpretación. Lo que señaló la Corte Constitucional cuando examinó el acto legislativo 1 del año 2012, que fue el que creó los principios generales de la justicia transicional, ese acto legislativo señaló que podrían existir criterios de selección y de priorización que permitan concentrar la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves. Y en esa ocasión la Corte Constitucional señaló que ese precepto estaba alineado con los estándares internacionales en la materia. Y es lo que estamos señalando en esta ocasión, que esta Justicia Especial para la Paz pueda concentrar su trabajo en la investigación y en la sanción de los máximos responsables de los crímenes más graves. Lo que no significa que no vayan a existir investigaciones y que no vaya a existir verdad y reparación sobre la totalidad de los crímenes más graves. Se concentra la investigación y la sanción en los máximos responsables, pero por la vía de la competencia material se hace una evaluación de la totalidad de los crímenes más graves en el propósito de garantizarle a las víctimas verdad, reparación y garantías de no repetición. Luego nos parece que, como está la norma, no hay lugar a esas preocupaciones que señala el fiscal. Yo le menciono un par de artículos, el 29, que señala el deber del Estado, lo reafirma en este proyecto de ley, de investigar y sancionar las violaciones graves a las normas internacionales de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y otro artículo que es el 42 que describe cuáles son los crímenes no amnistiables, y son justamente esos, y en la medida en que no sean amnistiables tenemos la obligación de investigarlos y sancionarlos sin perjuicio de concentrar la acción penal en los máximos responsables. De tal manera que ahí tenemos, como le acabo de explicar, Lucas, una diferencia de criterio con el señor fiscal general de la Nación, y vamos a sostener esta tesis en el debate que se va a desarrollar en pocas horas en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Bueno, pues mucha suerte, porque el fiscal no cede. Ministro, le tengo una última pregunta para respuesta de sí o no. ¿Está descartada la conmoción interior?
Esa respuesta es muy difícil, Julio. No podría decirle sí o no, porque tendríamos que evaluarla el 30 de noviembre, dependiendo cómo perfecto. Nos vaya de aquí al 30.
Entonces quiere decir que no está descartada.
Sí, está bien. No está descartada ninguna otra alternativa.
No está descartada la conmoción interior.
Pero no es la única, ministro, alternativa, Julio. Es muy importante que usted sepa que esa no es la única alternativa. Hay otras también.
Bueno, ministro, pues ojalá que se acomode la que más convenga y la que más le sirva al país. Feliz mañana y gracias por atendernos.
Con el mayor gusto, Julio.